La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Londres, profunda crisis de gobierno, más de 30 dimisiones del gabinete. En al menos tres ocasiones rechaza este día renunciar el primer ministro Boris Johnson, cada vez más cercado por su propio bando. Aquí en Francia, la primera ministra Elisabeth Borne pronuncia su declaración de política general advirtiendo a sus adversarios que no bloqueen la agenda del gobierno, aunque solo tenga una mayoría relativa en la Asamblea. Además, Bruselas, el Parlamento Europeo respalda el sello verde de la Comisión Europea al gas y a la energía nuclear como recursos sustentables. Ucrania, como en otras ciudades del este, semanas y días atrás. La artillería rusa machaca a esta hora con obuses y misiles la ciudad de Sloviansk. En adelanto de la última edición Américas, en Chile inicia la campaña hacia el plebiscito sobre su nueva Carta Magna, referéndum el 4 de septiembre. Tras este boletín, el Tour de Francia, quinta etapa en el norte del país, será con Carlos Pizarro, Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Frankly, Mr. Speaker, the job of a Prime Minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going.
Al mediodía, a orillas del Támesis en Londres, el primer ministro británico Boris Johnson afirmaba ante los diputados del Parlamento británico su determinación para cumplir con el mandato colosal otorgado, dijo en 2019 en las urnas. Pese a esas sonadas dimisiones anoche de dos pesos pesados de su gabinete en finanzas y salud, dimisiones seguidas hoy en cascada por más de 35 renuncias del gabinete de gobierno a lo largo del día de miércoles, señal de una pérdida de confianza ante su propia bancada conservadora, Tory. Por la tarde, el primer ministro tampoco atendía el llamado a elecciones anticipadas en el marco de una audiencia severa, una comparecencia ante una comisión parlamentaria. A esta hora, el Partido Conservador prepara ya una elección de la nueva dirección del comité parlamentario que podría modificar su propio reglamento para desafiar de nuevo por voto, como hace un mes, en moción de censura a su propio jefe de gobierno. Y varios miembros del gabinete se reunían tarde-noche con Londres, con Johnson, para pedirle su renuncia, la opinión que comparte el 72% de la opinión isleña. Y, de nuevo rechazo. Daniel Postigo, RFI, Londres.
Boris Johnson se ha negado a dimitir de nuevo pese a tener a prácticamente todo su ejecutivo en contra. Una delegación de ministros de Johnson se ha reunido con él durante más de dos horas para pedirle que diera un paso al lado, pero Johnson se ha negado. Ha afirmado que no piensa marcharse. La representación ha estado encabezada por el jefe del grupo parlamentario y varios ministros, incluidos algunos de sus más fieles escuderos como la ministra de Interior, Priti Patel, o el recién nombrado titular de Finanzas, Nadeem Zahawi. Ha sido una revuelta en toda regla de su gabinete. Sin embargo, ha trascendido que el primer ministro se ha mostrado absolutamente desafiante y ha arguido que su dimisión y la convocatoria de unas primarias solo provocarían el caos. El desafío de Johnson no es solo a su gabinete. Ya son más de 15 subsecretarios, 15 secretarios privados y el vicepresidente del partido, además de dos ministros, los que han dejado sus cargos en oposición a Johnson. Por la tarde, en la sesión de control, el líder de la oposición laborista acusó a Johnson de protagonizar un patético espectáculo y le pidió que dimitiera, pero Johnson lo descartó. Más tarde, el primer ministro compareció ante una comisión parlamentaria y afirmó que no pensaba dimitir por la guerra de Ucrania y que aseguró que está teniendo una semana fabulosa. Desde Londres, Daniel Postigo para Radio Francia Internacional.
C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF.
Ante una asamblea de diputados al completo, la primera ministra francesa Elisabeth Borne confirmó esta tarde que el Estado francés quiere renacionalizar al gigante francés de la electricidad, EDF, en el marco de esos esfuerzos del presidente Macron para relanzar la energía nuclear en un inestable contexto mundial. En medio de cierto alboroto, la jefa del gobierno francés pronunciaba su declaración de política general en 85 minutos, luciendo pugnacidad y voluntad de diálogo para no bloquear el país, pidió, ni sus instituciones. En tanto, el gobierno solo cuenta hoy en día en la Cámara Baja y por 5 años una mayoría relativa a Braulio Moro.
La ex socialista señaló como principales prioridades de su acción la lucha por la defensa del poder de compra y la urgencia ante el cambio climático, y como primer desafío, lograr una sociedad del pleno empleo.
Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs.
Interrumpida constantemente por los diputados de la oposición, dijo que no es tiempo de contarse, sino de hablarse, y que la confianza no se decreta, sino se construye. La primera ministra rechazó someterse al voto de confianza que pedían algunos legisladores de la oposición. Born se comprometió a llevar a su fin la reforma del sistema de jubilaciones, que el conjunto de la oposición rechaza, y precisó que no habrá nuevas alzas de impuestos.
En la actualidad europea, Londres, de nuevo la Autoridad Británica de la Competencia anuncia la apertura de una investigación sobre las prácticas comerciales del gigante del comercio en línea, Amazon. Otro tanto decidió Berlín, decisión de la oficina anticártel en la capital alemana. Y seguimos en Berlín, donde el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, defendió hoy como pragmática esa decisión del gobierno de Olaf Scholz de regularizar a 130.000 migrantes residentes en ese país desde hace al menos 5 años, cuyas solicitudes de asilo han sido, entre tanto, desestimadas, medida defendida por el propio empresariado alemán para enfrentar la penuria actual de mano de obra en Alemania. De Berlín a Bruselas, donde el Parlamento Europeo aprobaba nuevas reglas hoy para las inversiones que conciernan el gas y el sector nuclear, definidas como energías sostenibles, expediente objeto de vivos desacuerdos entre países socios de la Unión. Informa desde la capital belga, RFI, Esther Herrera.
El Parlamento Europeo, con 328 votos, ha decidido seguir adelante con la propuesta de la Comisión Europea en medio de la incertidumbre derivada por la guerra en Ucrania. La Comisión Europea propuso el pasado enero que durante la transición energética, de aquí a 2050, los inversores pueden seguir confiando en la energía nuclear y el gas, mucho menos contaminantes que el carbón, pero también nocivas para el medio ambiente. Bruselas insiste en que solo durante un periodo de tiempo y que hay que ser pragmáticos hasta depender solo de las energías renovables. Para muchos países, ahora que se van desconectando poco a poco de los combustibles rusos, es necesario buscar otras alternativas a corto plazo, como el gas proveniente de Noruega o Argelia y la nuclear, muy importante en Francia o Bélgica.
Esther Herrera, desde Bruselas, donde atendía la llamada de RFI el eurodiputado Ernest Urtasun, vicepresidente del Grupo de los Verdes en la Eurocámara, el Parlamento Europeo.
Estamos decepcionados porque hemos estado trabajando en contra de esta propuesta de la Comisión Europea. Nos parece que es una muy mala noticia que se puedan considerar como inversiones sostenibles inversiones en gas y en nuclear. Creemos que todas las inversiones consideradas sostenibles tienen que ir a las energías limpias, porque necesitamos acelerar el máximo posible la transición ecológica. Y lo de hoy es un paso en la mala dirección.
На Слов'янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення.
Las fuerzas ucranianas han logrado por el momento resistir a una amplia ofensiva del ejército ruso en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, aunque ciudades como Kramatorsk y Sloviansk están siendo sometidas a intensos y violentos bombardeos, relataba hoy un portavoz castrense ucraniano, Oleksandr Shtupun, entre tanto en Kiev.
Це не зовсім конфлікт.
Recibiendo al primer ministro irlandés, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró por su parte que la guerra que conduce Rusia en su país no es un conflicto militar, dijo, es sencillamente terrorismo. De 100.000 habitantes antes de la guerra, unos 23.000 seguirían todavía en Sloviansk, el próximo objetivo de las tropas rusas, pese a las órdenes de evacuación de civiles. La ciudad es sometida al mismo trato que Severodonetsk y Lysychansk, hoy en manos de los rusos, después del mismo trato de artillería. Análisis de Igor Delanoa, del Observatorio Franco-Ruso, aquí en París.
Desde hace tiempo había un dispositivo militar en esa región de Donbass, porque los ucranianos técnicamente desde hace 8 años esperan un asalto. Pero hemos visto que ese dispositivo ya ha comenzado a flaquear desde algunas semanas. Finalmente, lo que ocurre hoy, desde hace unos días en Sloviansk, es la continuación de Lysychansk.
En cuanto a otros aspectos de la guerra, la represión en Rusia, por ejemplo, donde la Duma, la Cámara Baja en Moscú, aprobó hoy severas condenas de cárcel para todo autor de llamado a actuar contra la seguridad del país, más restricciones legislativas. Aida Palau.
La nueva ley contempla hasta 7 años de cárcel para los culpables de llamar a actuar contra la seguridad de Rusia y endurece las penas previstas por espionaje y por colaboración confidencial con los extranjeros. En base a estas nuevas disposiciones, la colecta y la entrega al enemigo de informaciones susceptibles de ser utilizadas contra las Fuerzas Armadas rusas serán castigadas con penas de hasta 20 años de cárcel. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, las autoridades han reforzado la represión de las voces críticas y han bloqueado los medios independientes y las redes sociales, además de aprobar leyes que castigan cualquier forma de crítica que empañe la imagen del ejército.
En relación a lo anterior, en Asia, Sri Lanka solicitó la ayuda de Rusia para que le suministre carburante y para que reanuda los vuelos turísticos entre Moscú y Colombo, fuente de divisas imprescindibles antes de la pandemia para la antigua Ceilán y sus arcas. En Australia, Oceanía, inundaciones.
As I've said, this event is far from over. Currently we have 108.
Esto no ha terminado ni mucho menos, declaraba el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, refiriéndose a las lluvias torrenciales e inundaciones que azotan la región. Desde el sábado se han dado 108 órdenes de evacuación, afirmaba, en su estado, en la región de Sydney, sumando en total cerca de 80 o 100 mil personas. Más al norte, en China, varios millones de personas seguían confinadas este miércoles a causa de un rebrote epidémico que podría concernir de nuevo la capital económica, Shanghái, además de esa detección de una primera subvariante de la última ola de COVID, la Omicron. Carlos Herranz.
Al menos 114 millones de chinos se encuentran en la actualidad sometidos a diversas restricciones de desplazamientos, entre las cuales el confinamiento a domicilio, es decir, casi 50 millones más que la semana pasada. La principal zona afectada es la provincia de Anhui, en el este, no lejos de Shanghái, donde 1.700.000 habitantes de dos cantones rurales se encuentran confinados. A unos 1.400 kilómetros más al oeste, la gran ciudad de Xi'an se convirtió, por su parte, en la primera gran ciudad china en detectar un foco de subvariante BA5.2. En Shanghái, entre tanto, parte de la población teme el regreso de las restricciones después de un aumento de casos positivos ligados a un karaoke ilegal. Las autoridades de la capital económica china empezaron hoy a hacer pruebas anti-COVID a todos los residentes de 9 de sus 16 distritos.
Por último, arranca, cerca de la COVID-19, el mayor peregrinaje musulmán en el mundo, el Hajj, el primero desde el inicio de la pandemia, con la presencia de cerca de 1 millón de fieles vacunados, entre los cuales más de 800.000 acudidos desde el extranjero y sin la obligación de portar mascarilla alrededor de la Kaaba, el sitio más sagrado del Islam, en la Meca. Tour de Francia, quinta etapa, victoria, el australiano Clark en un recorrido inusual, 157 kilómetros, 19 de ellos con adoquines, enviado especial Carlos Pizarro.
Desde Copenhague hasta París, Carlos Pizarro informa desde la Gran Boucle. Tour de Francia 2022 en Radio Francia Internacional.
La quinta etapa del Tour de Francia, en la que el adoquín se adueñó de la carretera, hizo que la competición se pusiese patas arriba, poniendo contra las cuerdas a varios favoritos para entrar en el podio final. El ganador de la etapa, el australiano Simon Clark, se llevaba la gloria en el exigente infierno del norte, aunque el mayor protagonismo del día se lo llevaría el vigente campeón de la Ronda Gala, el esloveno Tadej Pogačar, que supo despegarse de sus rivales más directos para tratar de sacar unos segundos preciados antes de afrontar la alta montaña y, de paso, dar un golpe moral al resto de competidores. Clark entraba el primero a meta después de andar escapado todo el día junto a 5 fugados más, mientras que Pogačar protagonizó una remontada en la que a punto estuvo de reportar la etapa. El esloveno aprovechó el día aciago del equipo Jumbo, en el que pinchó Van Aert, que sigue conservando el maillot amarillo de líder por los pelos, y en el que se cayeron Vingegaard y Roglic, este último el más perjudicado de todos al perder más de 2 minutos con respecto al líder del UAE. Del lado positivo, los solo 13 segundos perdidos con respecto a Pogačar por otros grandes candidatos como el francés Godu, el ruso Brasov, el colombiano Nairo Quintana o el español Enric Mas.
Primoz ha tenido una caída fea, yo lo he visto en el suelo y espero que esté bien, que no se haya hecho nada. Era un día muy muy complicado, con mucha tensión, y gracias al equipo se ha salvado muy bien. El balance es muy bueno, sinceramente nos hemos librado de todas las caídas. No sé si los compañeros cómo están. Y nada, muy contento. Ahora empieza el tour. No, veremos.
Viva la emoción del ciclismo en RFI.
Tour de Francia 2022.
Tras el desgaste que supone una etapa con zonas adoquinadas, los ciclistas no tendrán mucho tiempo para recuperarse tras el esfuerzo, ya que este jueves el Tour propone otra etapa con aires clásicos en referencia a la carrera de las Ardenas, 219 kilómetros que unen la localidad belga de Banche con la francesa de Longwy, en la que los ciclistas recorrerán un trazado anárquico lleno de toboganes, etapa propicia para alguna fuga antes de adentrarnos en la orografía montañosa de cara al fin de semana, que comprende una cota de cuarta categoría y dos de tercera, una de ellas a 5 kilómetros de meta, que podría ser determinante para definir el vencedor del día. Para RFI informó Carlos Pizarro, Tour de Francia 2022.
Van Aert, Roglic, Pogačar, todos al acecho. Esa etapa, la sexta, se arrima al este de Francia con sorpresas antes de abordar los Alpes. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional. Por supuesto, era Carlos Pizarro cubriendo el Tour de Francia ciclista. Próxima cita a las 23 GMT, edición última Américas.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26. Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que damos la palabra a artistas, gente de las ciencias, de las artes, políticos, diplomáticos y, claro está, de la sociedad civil. Cerca de 4.000 satélites de todo tipo nos observan en permanencia y esa cifra deberá crecer exponencialmente en los años a venir. ¿Vivimos acaso lo que ya algunos llaman la nueva conquista del espacio? Para hablarnos de ello, contamos aquí en nuestros estudios con la presencia de Olivier Pieps, presidente de la empresa francesa Prometeo, creada en 2020 y que se dedica precisamente a la fabricación de minisatélites o nanosatélites. Olivier Pieps, bienvenido a esta Escala en París.
Gracias, Moyo.
Un gusto tenerlo con nosotros. Olivier Pieps, ustedes dicen querer ayudar a los países de América Latina y de África, notablemente, Prometeo como empresa, a avanzar en la soberanía y en la resiliencia en términos del dominio del espacio. ¿Qué quiere decir esto concretamente?
Las dos nociones de resiliencia y soberanía son muy importantes para Prometeo. Resiliencia, primero al nivel del medio ambiental, ¿eh? Porque hay riesgo mayor, no se discuta más hoy día, y con el riesgo del recalentamiento climático, hay riesgos enormes y es muy importante encontrar soluciones para la secuestración del carbón, por ejemplo. Hay reservas muy importantes, océanos, ríos, mares y bosques. Y controlar, vigilar bosques y esos océanos no se hace con drone o con bicicleta. Es un lado. El otro lado son oleoductos, gasoductos. La economía depende de la energía y de la información. Y, de nuevo, tener un monitoring de las fuentes de energía y de las fuentes de información, cableado submarinos. También son distancias muy largas.
Miles de kilómetros.
Sí, y necesita satélites para tener un control del local, de la vida local, con una visión global.
¿Es esto lo que ustedes llaman también geointeligencia? Ustedes hablan también de el new space, nuevo espacio. Son términos que para el público es difícil entender. ¿Qué es esto de la geointeligencia? ¿Qué es esto del new space?
Voy a empezar tal vez con el new space.
¿El nuevo espacio?
El new nuevo espacio es abrir el espacio a new players, nuevos jugadores. Es el resultado de la miniaturización de la tecnología, de la hibridación del digital y de la bajada del costo del kilo in orbit, que hoy día no es solamente empresa muy grande, muy importante, que puede trabajar y fabricar soluciones en el espacio, es abrir a empresas mucho más pequeñas, con audacias, con una reactividad grande, y es funcionando un poco en complementariedad con los grandes para ir muy rápidamente y probar nuevas tecnologías para avanzar más rápidamente.
Olivier Pieps, decíamos, su empresa Prometeo fue creada en 2020, hace poco tiempo, naturalmente. ¿Cuándo estará en operación el primer minisatélite que ustedes están pensando elaborar? ¿Y cuáles son las características? ¿Qué puede aportarle a un país, a una sociedad que se interese eventualmente en adquirir a futuro, en los años a venir, creo que es en 2023, 2024 a más tardar, que quiera adquirir un mini satélite de Prometeo?
Pero es una carrera, usted tiene razón, una carrera, y anunciamos hace 2 semanas que el primer satélite va a volar en octubre de 2023 para tener la primera constelación en 2025. La idea es tener la primera constelación, es muy importante, de observación de la Tierra, porque Prometeo es para observar la Tierra. Se ve para prever, para entender y poder saber y tener la capacidad de actuar sobre el mundo para proteger los hombres y el medio ambiente.
Si entiendo bien, tenemos entonces mini satélites como los que ustedes piensan elaborar, que es para observación de la Tierra, si llega una tempestad, si hay una inundación, si hay una sequía. Tenemos evidentemente satélites de tipo militar, tenemos grandes satélites de telecomunicaciones. Yo decía, hay actualmente 4.000, más o menos 4.000 satélites ya en órbita. Hay empresas que estiman, varias empresas, que tienen todo un programa para lanzar más y más satélites en los años a venir. Hablábamos de lo que es una nueva conquista del espacio. ¿Quién regula todo esto? Porque parece que vamos a una situación donde el que tenga más dinero podrá llegar más rápido y dominar al resto. Una especie de conquista del espacio un poco salvaje.
Hay una idea importante con Prometeo, con el mito de Prometeo, llevar el fuego.
El dios griego que se lleva.
Sí, para salir de la grota y la civilización. Y esta democratización. No, que es,
y que Zeus lo encadenó. Sí, para haberse robado el fuego.
Exactamente. Creo que es muy importante esta idea de democratización, porque antes era una minoría que controlaba el espacio. Con el New Space es mucho más. Es una democratización al nivel de las infraestructuras, y después vamos a ir a los utilizadores. Es mandar los datos de observación espacial en el teléfono de cada persona. Un poco la revolución con Internet que fue hecha en los años 90, queremos hacer esta revolución con la observación de la Tierra ahora. Hay muchos satélites, muchos satélites para la comunicación. La observación de la Tierra es hoy día un nuevo desafío. Sobre la regulación, comunicación, hay regulación sobre las frecuencias. Sobre la observación de la Tierra hay mucho menos regulación. Y con esta democratización, mucho más gente puede mandar satélites en el espacio. ¿Pero cuándo es una revolución en el ambiental? Es muy importante tener la capacidad, ser responsable de usar satélites y después organizar que el satélite, al fin de su vida, va a regresar y quitar el espacio.
Pero esto es posible garantizarlo hoy en día. Quiero decir con esto, OneWeb, que es esta empresa estadounidense, dice que va a lanzar satélites en los próximos años, 2.400, en los próximos 3 años. Samsung ha dicho que va a lanzar 4.000. Elon Musk, 12.000. Boeing, 2.000. O sea, estamos de 4.000, vamos a pasar a 25.000, 30.000. ¿Hay la garantía de que las grandes empresas, de que los estados, China, Rusia, Estados Unidos o la propia Unión Europea digan, este satélite ya no funciona, lo bajo con todas las reglas debidas sin causar riesgos?
Es una cuestión general con la lucha con la contaminación, con todo. Es una cuestión de responsabilidad nacional o continental. En Francia hay la ley nacional espacial.
Es el único país
que va a obligar de ser responsable. Europa hay una visión también. China no sé. Tal vez hay siempre un riesgo, es el como se dice, el principio de Kessler, uh-huh. Que dice que es una visión final y horrible, que si, a un momento, si hay demasiados satélites, un día vaya a tener un accidente global y que va a tener pedazos, y que la consecuencia será que todo el espacio será cerrado. Entonces es muy importante, si queremos hablar para mejorar la situación ambiental en el mundo con un sistema, de chequear que se estima que no vamos a contaminar el espacio. Es muy importante.
Pero, por ejemplo, Olivia Pieps, hay ya astrónomos hoy en día que dicen que con los 4.000 satélites que existen ya hoy en día en órbita, empiezan a tener problemas para la observación de lo que es la Vía Láctea, por la luz que estos emiten, no tendrá efectos en los animales, en la naturaleza, tantos satélites, tantos miles y miles de luces con los rayos que todo esto implica.
En los siglos XVII o después con la invención de la electricidad, hay astronómicas que dicen que la electricidad no servía. Es un fracaso, claro. Porque la visión es mucho peor. No, yo pienso que hay que ser responsable y que este sistema va a llevar soluciones para mejorar globalmente el agua, contaminación de los suelos, smart city, basuras, etc. Y serán progresos. A veces es siempre un trade-off. Mm. Lo más importante es construir con una visión responsable.
Decíamos, Francia es el único país hoy a nivel internacional que está implementando una regulación para los satélites. Concretamente, mi pregunta sería, a futuro, ustedes, por ejemplo, una vez que pongan sus satélites en órbita, ¿cómo va a pasar esta cuestión de la soberanía satelital con un país? Supongamos que Argentina quiere comprarles a ustedes un satélite. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuál será la relación de autonomía de Argentina con respecto a ustedes?
Ahora, de nuevo, resiliencia y soberanía. Resiliencia es también con la Ucrania. Tomar decisiones políticas muy importantes con efectos sobre la economía. Es mejor tener su datos, su análisis para tomar decisión, no usar imagen de China o de América. Uh-huh. Y lo que proponemos es con países ofrecer el sistema completo, satélite, sistema de control y también la estación para hacer fusión de datos y crear servicios. Y todo será sobre la responsabilidad y el control total del país. Pero lo que es importante, ¿cuál es la revolución de Prometeo? Es primero, el tiempo. Queremos ser la primera constelación en Europa en observación de la Tierra, la carrera. Segundo, vamos a llevar la revisita con 20 satélites. No es más una imagen por día. Vamos de la imagen al comportamiento. Cuando tenemos imagen cada hora o cada 30 minutos, es posible tener una visión y entender lo que pasa en un país, una situación. Es un cambio enorme. Después hay la hiperreactividad, es la capacidad de la constelación de comunicar entre los diferentes satélites y con otras constelaciones para tener un tiempo de entre un pedido y la respuesta, no de 10 horas, pero tal vez de una hora. Es cambio, la herramienta cambia totalmente. El tercer y último punto es la fusión. Vamos a utilizar datos de la constelación, de otra constelación, datos in situ del internet, mezclar para llevar soluciones de imagen a datos inteligentes a servicio complejo gracias a la fusión. Donc, revisit, que no existe, hiperreactividad y por fin fusión de datos.
Pues sin duda alguna es un programa bastante ambicioso, es más que interesante como proyecto de desarrollo, sabiendo que, digámoslo, la Unión Europea está llegando bastante tarde a esto y nosotros estamos llegando también ya al final de esta emisión. Olivier Pieps, yo le agradezco a usted su presencia, recuerdo que es presidente de Prometeo, empresa francesa dedicada a la creación de nanosatélites, y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.